De YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya. Padre, te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por la verdad, gracias por tu palabra y gracias por la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y gracias por la revelación de la obra terminada del Señor Jesucristo. En todas las áreas, pero especialmente en esta área que estamos hablando esta noche, acerca de Dios te quiere sano. Gracias, Padre, por la revelación de que Dios nos quiere sano basado en la obra terminada del Señor Jesucristo. Amén. La vez pasada vi, creo que voy a contestar una pregunta que me hicieron. Vi el tema que se llama Dios no pone enfermedades, etcétera, a sus hijos, o Dios no nos enseña a través de enfermedades, o algo así, como sea, iba a aparecer en la pantalla, como se llame. Y vamos a ver la segunda parte. Voy a empezar con tres o cuatro versículos bíblicos. ¿Sí? El primer versículo bíblico con el que voy a empezar, ahí está en Romanos, en el capítulo 3. Y en el versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4 dice, en ninguna manera, antes Dios sea veraz. Veraz quiere decir es una persona que dice, habla o actúa en lo verdadero o en la verdad. Eso es lo que quiere decir veraz realmente. O sea, una persona que actúa y habla y dice la verdad. Entonces, dice ahí que sea Dios veraz, o sea Dios alguien que dice la verdad siempre. Otro versículo que podemos usar por lo que voy a hablar está en Isaías, en el capítulo 40 y en el versículo 8. La palabra de Dios dice, se marchita, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sí, digo esto porque hay personas en el cuerpo de Cristo que me van a oír y algunos de ellos van a estar en desacuerdo conmigo por lo que estoy hablando de que Dios no pone enfermedades, Dios te sana siempre. Y tienen derecho a ellos a estar, tienen derecho a su opinión, pero ellos tienen todo el derecho a estar equivocados en su propia opinión. Yo no puedo estar de acuerdo con ellos, sino los dos vamos a ser los equivocados. Y a lo que me refiero es que si te fijas, lo que pasa es que ha habido malas enseñanzas, la tradición ha enseñado eso. Y aún iglesias que por un lado predican un poco del lado liberal, sin embargo, este pastor, yo no lo oí, pero alguien me dijo, otro ministro conocido, y me dijo, fulano dijo que Dios usa las enfermedades a veces para enseñarnos algo. Le dije, bueno, la verdad es que no es así, porque la palabra de Dios es verdad siempre. Y ahorita, si te fijas, una de las áreas que gente nos critica es la siguiente. Por ejemplo, piensan algunos de ellos, Dios los bendiga sus corazones, pero ignorantes cabezas, de que estamos negando lo que está pasando. No, no estamos negando lo que está pasando. De hecho, antes de la venida del Señor, el mundo se va a poner peor, va a haber más enfermedades, las plagas se van a multiplicar, los COVID y como se llamen todas esas cosas y diferentes variaciones. Yo no digo que sean mentiras, hay muchas enfermedades y gente se va a seguir enfermando y gente se va a seguir muriendo de diferentes enfermedades. Lo único que digo es que no tiene que ser usted si cree estas cosas y si sabe cómo aplicarlas. Y hay enfermedades no solamente físicas, hay mucha gente que está trastornada de su mente. Cristianos, estoy hablando. No me meto con el mundo, Dios no me llamó al mundo, a veces menciono cosas que le pueden ayudar al mundo. Pero cristianos en depresión. Bueno. Es una enfermedad eso, que es del diablo y todas esas cosas son causadas por Satanás, no son causadas por Dios. ¿Sí? Entonces hay una situación ahí que sucede y lo que pasa es que cristianos asumen que es Dios y que Dios los está castigando y que Dios los está pasando por la prueba de fuego y no sé qué rollos. Y eso es una vil mentira. Pero sanidad, aunque ya es un hecho y fue algo pagado por la gracia de Dios, queriendo decir, antes de que usted y yo naciésemos y siempre somos bien y mal, sanidad ya es un hecho. Hay leyes espirituales que tienen que ser desatadas. Y la Biblia dice también, tercera Juan 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uno de los errores que a veces he visto, aún en mi campo, gente decir, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si Dios lo dijo así, es bueno. sí y no, hay que calificar. Hay ciertas cosas que debemos de calificar, no nomás hablarlas así. Si Dios lo dijo, no es que lo va a cumplir, de hecho ya lo cumplió para ser más bíblico. Lo que pasa es que entonces, si Dios lo dijo, es la perfecta voluntad de Él. Ahora va a depender de nosotros, si nosotros de verdad queremos desatar la palabra de Dios. Ahí acabamos de ver, se seca la hierba, se seca la flor, más la palabra del Dios nuestro. ¿Qué dice? Permanece, ¿qué dice? Para siempre. Ahí está en la palabra de Dios. Otra parte, creo que está ahí en Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso, no recuerdo, 35 creo que es. Mateo 24, 35. ¿Sabes qué? Me estoy haciendo muy flojo. Mateo 24, vamos a verlo en la Biblia. En el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo digo así porque sanidad divina es un hecho, se enferme quien se enferme, sane quien sane, es verdad. Y muchas veces muchos cristianos dudan, y esa es una de las maneras que el diablo opera en la mente de los cristianos, poniendo duda acerca de estas cosas, porque especialmente si hay cristianos que perdieron algún ser querido, o ellos pasaron por una enfermedad que ya se andaban yendo, o tienen un ser querido enfermo, o perdieron un ser querido, ya sea padre, madre, hijos, etcétera, algún familiar cercano. Entonces el diablo inmediatamente empieza a operar en sus mentes diciendo, no, ¿dónde está la sanidad? Pero resulta que sanidad ya fue dada y fue establecida. Acabamos de verlo, estos dos versículos, o tres versículos lo hablan. Sanidad es un hecho. La sesión pasada cité Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, fuimos todos nosotros curados, esté enfermo o no esté enfermo, lo crea o no, pero ahí va a haber cosas que van a ser, o ya sea que usted va a fluir, y va a resistir, estas cosas se tienen que resistir. Si de verdad todos los cristianos creyeran que hay un mundo más real que lo que vemos, que el mundo espiritual es más real que lo que vemos, si el doctor le llegara a decir a algún cristiano, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad y te puedes morir, en lugar de desbaratarse como maletín de $5, se gozaran. Y no por la enfermedad, pero saber que hay algo, si hay un Dios, que sí lo hay, y si hay algo espiritual que es más real que lo natural que podemos ver, quiere decir que sanidad es más real que a cualquier cosa médica que cualquier cristiano pudiera estar pasando. Eso no quiere decir que estamos negando lo que está sucediendo, como algunos ignorantes nos critican, o gente que nos malentiende, que estamos negando lo que está pasando. Simplemente estamos negándole a lo que pasa y a las circunstancias el derecho de controlar nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, pero si usted no coopera con las leyes espirituales, si usted no coopera con la ley de la fe, es la más importante, una vez que gracia ya fue dada y ya fue establecida, no que no sea importante, pero en lo que a Dios le concierne ya pasó. O sea, nota que el versículo 5 dice, y termina diciendo, y por su llaga, ¿qué dice? Fuimos nosotros curados. De hecho, el Tucson, hablé esto, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, y hablé sobre la paz de Dios. Él estaba, hace años estaba preocupado por algo que estaba pasando aquí en la iglesia, y ahí andaba, y el Señor me dijo, no dejes que el diablo castigue tu paz. Sí, no le había entendido eso. ¿Cómo? Sí, dijo, tu paz ya fue castigada. Y me llevó y me recordó, me llevó a la Biblia cuando Moisés golpeó la piedra dos veces. Esa piedra significaba Cristo, y Moisés la golpeó dos veces, y el Señor le dijo, la segunda vez le dijo, háblale a la roca, y la roca era Cristo. El Señor no pudo morir dos veces. Y era tipo y figura de la muerte del Señor Jesucristo, y no podía morir dos veces. ¿Sí se acuerda? Y por esa razón, el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Amén. Y lo que estaba pasando es que el Señor no pudo haber muerto dos veces. Bueno, tu paz no puede ser castigada dos veces, y cuando andas preocupado, desanimado o decepcionado o lo que sea, es tu paz está siendo castigada por el diablo, entonces tienes que ponerle un alto a eso. Pero es usted quien tiene que hacerlo, no Dios. Dios va a fluir a través de usted, la autoridad va a fluir a través de usted, pero es usted el que lo que tiene que hacer. Y si usted no lo hace, entonces va a parecer como que Dios no lo ama o algo así. Algunos cristianos piensan así o de esa manera actúan como... Oh, entonces Dios no me ama, entonces Dios esto. No, no es Dios. Pues si usted no coopera, por ejemplo, hay muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes que tienen años, cualquier una tos, un dolor en la espalda, ya los tumba, ya se quedan en su casa, ya no quieren salir porque está haciendo frío. Y le tienen miedo al frío. Estamos en tiempo de frío ahorita. Ahorita que estoy enseñando esto, tal vez alguien lo oiga esta enseñanza en tiempo de calor y piense que traigo el termostato todo volteado, ¿no? Pero cuando estoy hablando de esto, estamos en tiempo de frío. Yo nunca ando pensando que me voy a enfermar. Cuando salgo, jamás, jamás. Y si me viene un pensamiento así, ni le hago caso y hablo lo que dice la palabra de Dios. Una de las maneras que vas a vencer esto es que cuando venga un pensamiento contrario a la palabra de Dios, cuando viene un pensamiento, dije, contrario a la palabra de Dios, si el pensamiento es contrario a la palabra de Dios, no solamente pongo un pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, sino que lo hablo. Sí, porque palabras son las que van a tomar control. Son las palabras las que van a tomar control. Amén. Palabras van a tomar control de la situación. Nunca ando hablando, nunca pienso. En la mañana salí sin chamarra y luego me regresé porque tenía frío, pero nunca pensé, me voy a enfermar, se me olvidó. ¿Sí me expliqué? No había salido, no sabía cómo estaba afuera, me imaginaba, vi que había sol, asumí que estaba el clima mejor y estaba haciendo mucho viento y frío, entonces me regresé y me puse una chamarra nada más. Nunca pensé, me voy a enfermar. Y esa es una de las áreas que dice la Biblia en Proverbios, dice la palabra de Dios, el hombre es lo que el hombre piensa. En otras palabras, lo que en su corazón es, esto es lo que tú eres. Entonces, si tú piensas que te vas a enfermar, entonces te vas a enfermar. Y del momento en que una persona dice y asume, bueno, es que somos humanos, me tengo que enfermar de algo, ya desde ahí ya no estás operando en las leyes espirituales. Lo que tú piensas en tu corazón, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. De hecho, hay gente, he oído gente igual, hay veces o no se nos enseñó bien, o nosotros no le entendimos bien algunas cosas, y yo le voy a la segunda. Pero, por ejemplo, hay personas que asumen en nuestro campo, hoy dije esta palabra, no la debía haber dicho, hoy dije esto, hoy no debía haber, hoy se me salió una mala palabra. Cristianos hablando como el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque ahorita es sorprendente que en las mismas canciones del mundo, ahorita ya el mundo está tan perverso y a más va a ir a más perversión, que cuando yo estaba chamaco, niño, adolescente, era de mal gusto, por más machote o hombre que te la dabas, decir una mala palabra en frente de una mujer o de un niño. Hoy en día no, hoy en día la gente habla como sea, no importa qué. Hoy en día hasta entras a una carnicería, una gasolinera, gente en sus carros, trae la música a todo volumen, con unas palabrotas, ya no hay respeto de nada. Y se ve normal. Y el mundo piensa, y los cristianos piensan que es normal. Y lo que pasa es que es la única manera que el diablo tiene para seguir robando los corazones y endureciendo los corazones hacia la gente, por medio de palabras. Pues hay cristianos que en sus casas hablan malas palabras. No dudaría que algunos de ustedes hablan malas palabras en sus casas. Aquí no, aquí vienen muy santos, ¿ves? Aleluya. Pero en sus casas hablan como mundanos. Porque piensan que aquí está la presencia de Dios. Se te olvida que si eres cristiano está dentro de ti. Y de todas maneras, unas palabrotas. O si no, la disfrazan. La disfrazan. Pero ves, en el reino espiritual, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tus palabras son importantes. Pero ¿sabes qué es lo que discierne tanto Dios como el diablo? Tu corazón. O sea, lo que hay en tu corazón. Eso hay cristianos que no dicen, pero dicen, ¡hijo es su! Es lo mismo. Y una vez, termínala. Es lo mismo. Estás echando la misma maldición. Porque eso es lo que había en tu corazón. Algunos de ustedes padres no cuidan la boca de sus hijos. Sus hijos son bien mal hablados, que porque no pick English. Silencio, ¿no? Sí. Creo que estoy predicándole a las sillas. y hablan como mundanos, y lo único que están haciendo sus hijos y ustedes es trayendo perversión a su casa, y si hay problemas, más problemas va a haber, y más cosas se van a detener, porque esas palabras te están hablando, porque palabras o le das autoridad a Dios que se manifieste, o le das autoridad a Satanás que se manifieste. Lo mismo pasa entonces en tu cuerpo, cuando gente empieza a verse como, ya no estoy para esos trotes, ya no estamos para esos trotes. Ciertamente una cosa es verdad. Y quiero, esto tienes que haber siempre Biblia. Quiero que vaya un momento, ahorita me acordé de algo aquí, en el Salmos 92, para explicarle algo, Salmos 92. Y todo tiene que ver en tu corazón. Una vez que tienes en tu corazón es que hablas. No son los síntomas que puedas traer en tu cuerpo. Los síntomas es irrelevante. Es la actitud que tienes en contra de esos síntomas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? O sea, queriendo decir, puedes traer síntomas de algo. Sí, no sé si sepas, no sé si has visto esto, pero hay personas que, por ejemplo, cuando la gente va al médico, va al doctor o algo, y luego el médico te revisa y luego te dice, te voy a mandar a hacer estudios. ¿Sabes por qué te mandan a hacer estudios? Dicen, para descartar esto y esto, porque tienes una sintomatología o traes síntomas de tal cosa, pero tal vez no sea. O sea, queriendo decir, no porque traigas síntomas de algo, quiere decir que necesariamente estás enfermo de eso. ¿Sí o no? Para eso se mandan a hacer los estudios. Ya sea para confirmar o descartar otras cosas. Pero si crees lo que dice la palabra de Dios, y dice que por su llaga fuimos curados, y ya fuimos, sanidad es un hecho, sanidad fue pagada. Y muchos cristianos entienden la salvación, pero batallan para sanidad. Algunos cristianos saben que son salvos, no dudan su salvación, aunque van a iglesias donde les predican salvación todo el tiempo. Pero ellos, no sé, para requete asegurarse o algo así, no sé, están que son salvos, pero sanidad lo dudan. Y andan pensando, y hasta algunos de ellos creen que ya Dios ya los salvó en Cristo. Eso lo entienden bien. El problema que tienen, no saben si Dios los va a sanar. Así, y así hablan. Dicen, no sé si Dios me va a sanar. Cuando realmente ya te sanó. O sea, en otras palabras, ¿ves? Mi pastor dijo algo que se me marcó como se marca el ganado, así. Dijo algo y dijo así. Dijo así. Dijo, cuando Cristo te salvó, te sanó también. Ahí estuve ya. Independientemente de los síntomas. Y tal vez traía síntomas de algo. Pero te digo una cosa. Cuando me salvó, me sanó. Entonces, ahora se trata de desatar la unción, se trata de desatar la sanidad, se trata de desatar estas cosas, aunque traiga síntomas. Usted puede traer síntomas, pero es irrelevante eso. La sanidad se puede manifestar ahorita en su cuerpo. Cuando un hombre o una mujer están hablando la palabra de Dios, la unción y la presencia del Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu Santo siempre está para respaldar la palabra de Dios y darle honra al Señor Jesucristo. Si usted y yo no la aprovechamos, como algunos de ustedes cuando están antes de empezar el servicio en la oración, están replanados, están nomás sentados, oyendo, viendo, cuando pudieran estar participando orando en otras lenguas también. Aunque alguien esté dirigiendo aquí. ¿Te fijas cómo simplemente te puedes ver entonces por qué la vida de muchos cristianos no están donde deberían de estar? La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y se puede hablar y decir cosas y decir, y usted puede estar como un espectador nada más. Podrían aprovechar y desatar el poder de Dios. Algunos de ustedes que están de ujieres, en lugar de estar hablando y hable, no nos interesa saber qué hicieron el fin de semana, qué tanto comieron, a dónde fueron. Gloria a Dios que están bien. Pero podrían aprovechar para estar en las puertas orando y diciendo, Padre, gracias, desato el poder de Dios. Yo no estoy diciendo que le pidan a Dios que se manifieste, algo eso es pura incredulidad, que los bendiga o algo así. Pero sí pueden estar orando, orar en el Nuevo Testamento tiene que ver con desatar el poder de Dios. Aparte de amar, alabar y adorar a Dios, aparte de tener comunión con Dios, uno de los beneficios es que puedes desatar el poder de Dios. Bueno, lo mismo pasa para tu sanidad. Si usted es de los que piensa que se tiene que enfermar de algo, desde el momento que usted piensa que se tiene que enfermar de algo o que es normal que se enferme, Especialmente cuando viene el invierno, oigo gente decir, es que es el invierno. Oh, o sea, quiere decir que en el invierno la palabra de Dios no funciona entonces. O sea, dicen, es el tiempo de las enfermedades, es el tiempo de las de esto, y es el tiempo del otro, y el tiempo de las alergias, y el tiempo de acá, y el tiempo de las diarreas. Quiere decir entonces que, quiere decir entonces que en el tiempo de frío la palabra no funciona. Espérate a la primavera entonces. Oraremos por ustedes, si alguno de ustedes necesita sanidad hasta en la primavera. ¿Te fijas cómo tiene que ver con tu manera de pensar? De hecho, su manera de creer es porque así piensa usted. Por eso te digo, hay gente que, ¡oh, se me salió! ¡Ay, estoy trabajando, hermano Hughes, en controlar mi boca! Te la voy a hacer más fácil. Cambia tu corazón, tu manera de creer y de pensar, y tu boca la vas a cambiar. Así es simple y es sencillo. Le voy a pedir que me cambie a Dios. No funciona. Si los cristianos por algo nos caracterizamos por pediches. Yo no sé si no somos repediches, dicen unos pedinches. Ajá. Buenos, somos buenos para pedir. O sea, pedir no garantiza nada. Siempre me meto en camisas de once varas lo que hablo. Entonces es que todo lo que hablo normalmente va contrario a la tradición y a lo que muchos predican. Salmos 92, voy a explicar algo, luego me voy a ir a Mateo 7. Voy a ver si tengo tiempo de contestar la pregunta. Salmos 92, y nota lo que dice, versículo 12. Y tiene que ver en tu manera de creer, tu manera de pensar, o lo voy a poner en el orden correcto. Tu manera de pensar va a determinar tu manera de creer. Tu manera de pensar va a determinar tu manera de creer. Tu manera de creer va a determinar tu manera de hablar. Tu manera de hablar va a determinar tu manera de actuar. Gloria a Dios. Una vez más, tu manera de pensar va a determinar tu manera de creer. Tu manera de creer va a determinar tu manera de hablar. Tu manera de hablar va a determinar tu manera de actuar. Vamos a ver aquí con la Biblia. A mí me interesa la Biblia. Lo demás no me interesa. ¿Cuánto le interesa a usted la Biblia? La Biblia. Todo lo que me interesa a mí, la palabra escrita, ¿qué dice? Para entonces estar alerta a la voz del Espíritu Santo. Salmos 92, versículo 10, dice, pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Fuerzas. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florece como la palmera. El justo florece. Sí, como la palmera, si brota, retoña, hay nuevas fuerzas ahí. Crece como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y luego dice el 14, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. No dice que seamos viejos rabos verdes o algo así, pero dice aún en la vejez van a fructificar. Y estarán vigorosos y verdes. Verdes representa algo que tiene vida. ¿Sí? Algo que tiene fuerza. Entonces nota que no dice que no vamos a envejecer. Nota entonces que no dije que no vamos a envejecer. Porque la Biblia no dice que vamos a envejecer. De hecho, si queremos vivir una larga vida es que vamos a envejecer. Pero no tenemos que envejecer como envejece el mundo. A eso me estoy refiriendo. No tenemos que envejecer con los achaques del mundo. Pero si usted es de los que cree así como cree el mundo, pues el problema está que yo no sé, yo hasta el día de hoy, y entre más lo veo y más lo pienso, lo único que tiene que ser es que, como decía mi pastor, es la única revelación que tengo ahorita. Mi pastor decía, lo que pasa es que la gente le gusta periquear, repetir como los pericos. Alguien dice algo, otro dice esto, lo mismo, y se va creciendo como una bola de nieve. Y estamos repitiendo como pericos lo mismo. Porque, por ejemplo, como dije, hablamos, oramos, decimos, creemos cosas que ni siquiera están en la Biblia. Ni siquiera lo podemos comprobar con la Biblia. Mis mentores en la fe, entre ellos el hermano Hagin, me dijo, si no está en la Biblia, olvídalo, no es de Dios, no importa qué tanto creas que sea de Dios. Mi pastor me enseñó lo mismo. Fred Price me enseñó lo mismo. No importa quién diga, que el Espíritu Dios de Dios dijo esto, el Espíritu Santo dijo esto, no importa. ¿Y sabes por qué les creí rápido? Porque yo venía de ese tipo de iglesias. donde, por ejemplo, se nos profetizaba y más bien eran regaños. O sea, en la profecía, y así dice el Señor, y te apuntaban así, y te maldecían, te sacaban todos los trapos al sol, y resulta que el hermano o la hermana es que sabía tu vida, era todo. No, porque el Señor le dijo. Y le llamaban profecía a eso. Eso no tiene nada que ver con profecía. ¿Sí me explico? Bien, entonces, si ustedes, esas personas, fíjese lo que dice la Biblia, y dice, por su llaga, entonces dice, fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Entonces, si usted es de esas personas que va a pensar como el mundo, muchos cristianos, que de algo se tienen que enfermar, busque un versículo que diga de algo nos me tengo que enfermar en la Biblia. Si no está ahí, entonces no tiene que recibir nada de basura que diga la religión o el mundo. No niego que hay enfermedades. La otra vez cité y creo que las pusieron, no sé si las pusieron en la pantalla o algo, sí creo que las anotaron y las iban a poner en la pantalla. Mencioné tres razones por qué gente se enferma. Hay más razones, pero en la primera sesión que fue, fue la primera sesión que hablé, creo que cité tres. Una de ellas es, la primera es por ignorancia, o sea, no renovar nuestra mente. O sea, lo que estoy diciendo ahorita, ignorancia en las Escrituras. Los profetas Isaías y Oseas dijeron, mi pueblo perece porque le faltó, ¿qué dijo? Conocimiento. Entonces, versículo 2, vivimos en un mundo contaminado, en un cuerpo carnal con limitaciones, y el cuerpo pues no ha nacido de nuevo. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Nada más es el espíritu. Entonces, en el mundo hay maldición, hay enfermedad. Cristo nos redimió a nosotros, a los que hemos nacido de nuevo, pero no eso quiere decir que no exista la maldición allá afuera. ¿Amén? Y se nos quiere pegar la otra, creo que mencioné tres, ¿verdad? O dos. Sí, tres. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, va a aprovechar las primeras dos, va a aprovechar la ignorancia, va a aprovechar que vivimos en un mundo contaminado, ya sea una o la otra, o va a aprovechar las dos, y va a querer venirnos a poner enfermedades. Con esto no me estoy jactando, pero Dios mío, le doy gracias a Dios, todo esto que digo, le estoy dando gracias a Dios, no me jacto en mí, no me doy gloria yo mismo ni nada, le doy gracias a Dios, pero a casi 48 años de edad que tengo, no uso prescripción, no uso medicina, y hace años, cuando tenía 25, 26 años, en esta bolsa traía un inhalador para el asma y en esta otra traía pastillas para la depresión. Cronológicamente estaba más joven. Hoy, cronológicamente hablando, estoy más viejo. ¿Lo entiende lo que estoy diciendo? ¿Y qué pasó? Empecé a poner lo que dice la palabra de Dios. Y lo empecé a hablar. Y palabras son semillas. Es lo mismo, es el mismo principio, hermanos. Aplica ese principio para todo, finanzas, vida, todo. El principio que está, ese es el principio que mueve toda la Biblia, toda la palabra escrita, desde Génesis a Apocalipsis. El que está en Marcos capítulo 4, versículo 26. Y decía el Señor, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como cuando un hombre dice, echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué semilla? La semilla que tú pongas, semilla de fe, semilla de sanidad, lo que tú pongas. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega o la cosecha que dice, ha llegado. ¿Me digas? Duerme y se levanta, empiezas a poner semillas de sanidad en tu cuerpo. ¿Qué semillas? Palabras. Palabras de sanidad. Palabras de bendición. Desatas la ley de la vida y la muerte. En este caso, la vida. Otra manera de entender la ley de la vida y la muerte, como les dije el martes, que se llama también. El martes se los dije. Sí, algunos de ustedes pueden estar aquí, no están aquí. Si te fijas, ¿cómo puedes oír algo y al mismo tiempo no oírlo? Hasta cité el versículo. ¿Nadie? Es cuando venimos a jugar iglesia, ¿ves? Ya vine, puse el mono y ya cumplí un cuadro religioso. Pues nada, no se trata de eso. Se lo voy a decir una vez más. Puede que alguien me oiga por primera vez. Por eso lo voy a decir, por las personas que me oigan tal vez por primera vez. Cité Romanos capítulo 8, versículo 2. dijiste? ¿Ah? ¿Lo cité? Sí, Romanos 8, versículo 2. Bueno, es muy sencillo saber si lo cité o no, pero yo sé, porque se los dije, le dije la ley de la vida y la muerte, y le dije también está. Es muy sencillo, está grabado que no. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Lo cité, dije Romanos 8, 2. Cuando hablé de la ley de la vida y la muerte. Porque dije, tienes que desatar la ley de la vida y la muerte. Dije, en este caso, la vida también, para entender mejor, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En otras palabras, si yo hablo sanidad sobre mi cuerpo, todos los días yo hablo, no nomás cuando hago una oración en la mañana o algo, todo el tiempo, a cada momento que se me ocurre o cada que pienso, le hablo a mi cuerpo. Ahora, ¿cómo hacer esto? Porque, pero igual tienes que cambiar tu manera de pensar radical, porque esto no nomás hacer una confesión balaza cuando te sientas mal. De hecho, cuando te sientas bien, sigues sembrando semillas de fe, aunque estés bien, aunque no estés enfermo, no esperes a tener una enfermedad, sigues sembrando semillas constantemente de fe. Y una de las maneras que hago cuando hablo, cuando hablo de mí, por ejemplo, Padre, gracias porque tu palabra dice que por las llagas de Jesús fui curado hace más de 2000 años. Gracias que no me vas a sanar porque ya me sanaste hace más de 2000 años. Gracias te doy que cada órgano de mi cuerpo está sano y funciona como Dios lo diseñó. Si fui sano, entonces estoy sano y hablo en cada órgano de mi cuerpo. Y cito cosas, no necesitas saberte todas las partes del cuerpo. Mínimo, creo que algunos de ustedes más o menos saben que hay pulmones, cerebro o algo así, ¿verdad? O sea, no necesitas saberte con detalle cada órgano, cada parte. Entonces, lo que sepas lo habla. Entonces, yo lo que se me viene a mi mente o lo que el Señor me dice en ese momento, gracias, Padre, mi cerebro está sano. Hablo que mi cerebro está sano, mis pulmones están sanos, mi corazón está sano, mi estómago, todo el aparato digestivo está sano, mis venas, arterias en el nombre de Jesucristo están sanos y funcionan como Dios lo diseñó. Lo establecí en fe en la palabra de Dios. Dice que por su llaga fui curado, ¿qué no? Amén. Gracias, Padre. Y si algo está, tengo algún dolor en mi cuerpo, uso la ley de la fe y la autoridad, Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es como se desata la ley que habló ahí, que vimos ahorita en Romanos capítulo 8, versículo 2. Y desatas esa ley por medio de palabras. Y si hay un dolor en mi cuerpo o algo, digo, dolor, vete en el nombre de Jesucristo. Nota que dice, de cierto te digo que cualquiera que dijera, no puedo esperar que venga Dios a hacerlo por mí. Sino en el nombre de Jesucristo. Ahora te hablo a ti, cuerpo, sé sano, espalda, sé sana, dolor, vete de mi cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Lo que me duela, no sé si me duele la cabeza o algo, le hablo a mi cabeza, le digo, sé sano, le hablo al dolor, le digo, vete en el nombre de Jesucristo. Hay cristianos, cuando el mundo me entero que el mundo me critica, dice, ese hombre está loco, va a haber algunos mundanos que pudieran estar viendo eso, está loco, bueno, entiendo, el mundo no entiende papas. Lo que se me hace es cuando cristianos dicen, ese hombre está loco, ¿qué está hablando? Qué raro, el raro son ellos son los raros, ¿qué no? Esto estamos hablando de leyes espirituales. Y como dije la vez pasada, hay gente que le entiende a la mentada Alexa. Lo entienden. Y hasta te quieren dar una cátedra. Y si les preguntas cómo funciona, te van a decir cómo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no le van a entender. Este hombre dijo, it has to be voice activated. Tiene que ser activado por medio de la voz. Bueno, ¿qué crees? Amazon o el inventor de Alexa le copió la palabra de Dios. Antes de la palabra de Dios ya decía eso. Dice la Biblia, díganlo los redimidos en el Salmo 107. Díganlo los redimidos, gloria a Dios. Díganlo, amén. Lo tenemos que decir. Y ahorita lo vimos ahí. Gracias, Señor. Díganlo, háblenlo. Es por medio de palabras. La gracia de Dios se activa por medio de palabras. La gracia de Dios se desata por medio de palabras. Son palabras. Y luego que cuando lo crees, esas palabras son tan fuertes que va a haber acción correspondiente. Hay cristianos que actúan nada más, pero ni siquiera creen lo que están hablando. Asegúrate de que crees lo que estás hablando. Y hay cristianos que se quedan nada más, Dios me ama, y si Dios me ama, me va a sanar. Abusado con eso, porque de hecho Dios ya te sanó porque te ama. Pero te ama, no porque te ama, quiere decir que te va a sanar, porque de hecho, porque te ama mucho, ya te sanó. Pero si no ejerces, es cuestión de nosotros ahora desatar la ley de la vida en este caso. Pero muchos desatan la ley de la muerte. Porque opera igual, nada más que en el lado oscuro, en el lado contrario, en el lado de Satanás. Amén. ¿Sí? Puede ser, el mismo tiempo que dices, ¡ay, cómo me duele el lomo! ¡Ay, cómo me duele la... ¡Ay, qué mal amanecí! ¡Qué mal! ¡Ay, cómo! Puedes decir, ¡gloria a Dios, creo que estoy sano! Cintura, en el nombre de Jesús. Alíñate con la palabra de Dios. Y sabes una cosa, ve al momento, vas a llegar al momento en que vas a estar echando tanta semilla que esa semilla va a producir, ya sea buena o mala, pero digo, si lo haces en el lado bueno, con buenas palabras, va a producir. Y el mismo Espíritu de Dios va a empezar a poner cosas en tu corazón. ¿Ves? El mismo Espíritu de Dios va a empezar a fluir en la sabiduría de Dios. Porque no puedes pesar 300 libras y decirle a las rodillas, sé sana en el nombre de Jesús. Eventualmente te va a caer, te va a decir, Dios mío, el Espíritu de Dios te va a decir, pierde peso. Oh, ok, gloria a Dios. Y vas a salir de esto más rápido. O es todo lo que necesitas. Y ahora puedes usar tu fe en el sentido de decir, bueno, entonces ahora, en lugar de estar, le puedo llamar a las rodillas para que haya un alivio momentáneo, pero ya sé cuál es el problema. Estoy hablando una vez que el Espíritu de Dios te revela. Entonces ahora puedes usar y decir, voy a usar dominio propio para perder peso. Voy a usar dominio propio para tomar más agua. Y usas tu fe. En otras palabras, estabas usando en una área, ahora la usas en otra área. No sé si me di a entender. O sea, usas tu fe para algo mejor. O en este caso, para algo ya más efectivo. Y cuando pasa eso, tu cuerpo empieza a reaccionar con el tiempo. Creo yo con todo mi corazón que si todos los cristianos, cada persona que se dice cristiana, entendiera esto y lo ejerciera y lo hablara, iba a ser raro encontrarte un cristiano en el hospital. Los únicos cristianos que ibas a encontrar en un hospital son los que trabajan ahí. O cristianos que iban a ir a orar por enfermos ahí. Iba a pasar tanto, que ellos lo iban a entender, iba a desatar tanto el poder que tal vez iban a ir una vez y luego ya después ya no. ¿Sabes por qué? Porque ya no los iban a dejar entrar, porque iban a dejar sin negocio al hospital. De verdad, parece broma, pero no, velo ahí en la Biblia. Si no pasas tiempo con el Señor y en la palabra de Dios, vas a pensar que esto es mentira, pero ahí está. Ciertamente nos vamos a envejecer, pero ¿cómo nos podemos envejecer? ¿Nos podemos envejecer con dignidad, fuertes, aquí como dice la palabra de Dios? ¿O podemos envejecer todos achacosos? Es usted quien decide, no es Dios. Pues voy a orarle a Dios a ver qué hace. No, no es Dios el problema. En Génesis capítulo 25, en el versículo 7... dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Yo no sé si yo quiero vivir 175 años. No hay nada en la Biblia que me diga qué tanto puedo vivir. Puedo usar Génesis, puedo usar Génesis 6:3 como una referencia, pero no es necesariamente una ley bíblica, porque si fue así, entonces Abraham no le hizo caso a ese versículo y se fue de más. Porque se acuerdan, Génesis 6:3, pon Génesis 6, versículo 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días, ¿qué? 120 años. Sin embargo, Abraham y muchos de ellos, después del diluvio, vivieron muchísimo más que eso. Más de 120. Entonces no es una regla, al mismo tiempo no lo descarto. ¿Sí me estoy dando a entender? No lo descarto. El hermano Copeland está creyendo que va a vivir los 120 años. Adelante, gloria a Dios. No digo que no. Lo que estoy diciendo es que muérete cuando ya te sacies de larga vida. Pero no dejes que el diablo te mate de una enfermedad. No te tienes que ir de una enfermedad. Y si te quieres ir, primero sana y luego muérete. Amén. Primero sana y luego ya te vas. Les dieras la cara a algunos de aquí, se le puede ver. La cara de incredulidad, les escurre la duda y la incredulidad. Ah, pues, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, me voy a sanar y luego me voy a ir. Sí, o sea, estoy diciendo que si ya te quieres ir, no dejes que el diablo te mate de una enfermedad. No dejes que el diablo sea el que te despachó. Vete tú, porque te pegó la gana. Y no le des la gloria al diablo ni le des el gusto a ese animal. Ahí está, ¿lo puedes ver ahí en la Biblia? Cuando ya te sacies de larga vida, o cuando te quieras ir tú, cuando digas, ya me hartó este mundo, está bien asqueroso, ya no quiero vivir aquí, creo que ya cumplí lo que tenía que hacer, ahí estoy, como Jacob, recoges tus piernas y te vas, vámonos. ¿Qué no? Wow, que estoy... siento que, algo pasó, no sé, wey, tal vez no estoy aquí en la iglesia que pastoreo. Hay iglesias donde se les ve más así como mínimo los reto y mínimo entre creen y duda, una combinación de las dos, pero los ves más como échele, a ver, voy a ver que hasta dónde aguanto esto. Amén. Que voy a contestar una pregunta que me hicieron en base a Juan capítulo 9 y está bien sencillo. Juan 9, en el versículo ahí, creo que es el verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ajá, ahí está el problema. ¿Ves? Ok, ya me acordé, cuando me hicieron esta pregunta, me acordé que en las iglesias donde yo vengo así, oh, es para que las obras de Dios se manifiesten, para que Dios se glorifique y todo eso. Está hablando de eso. Ok, tienes que entender primeramente que la Biblia es una traducción que viene del hebreo griego, del arameo, griego, hebreo, griego, hebreo, arameo y griego. En estos idiomas no existen los puntos ni las comas. Y desafortunadamente, aunque Reina y Valera 1960 para mí es la mejor traducción que hay, porque muchas de las traducciones modernistas nada más son eso, son nada más, ahora nada más quieren hacerla tan fácil, que ya no están inspiradas, nada más es una idea del hombre, o sea, el hombre las interpreta como mejor suene. Entonces yo tengo mucho cuidado cuando uso ciertas traducciones de esas. Nada más las uso como un respaldo, pero y con todo esto Reina y Valera para mí es la mejor. Sin embargo, si te fijas en ese versículo, si te fijas en la Biblia, el problema, ¿sabes qué fue? Fue ese punto que pusieron ahí. Ese punto no debería haber estado ahí. Esto se debió haber leído así, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué anduvo haciendo el Señor? ¿Anduvo poniendo enfermedad o sanando? Sanando. De hecho, vimos en Hechos capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios, el Señor Jesucristo, nunca, 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 nunca está en la Biblia, nunca, según lo que he leído y he estudiado, jamás le puso una enfermedad a alguien. De hecho, si te fijas bien, si es un poquito así, hace un poco de leer aquí esto, bien. El versículo 4 no hace sentido ni cómo empieza. Fíjese en su Biblia ahí, note. Vamos a suponer que el punto estaba correcto. Y vamos a suponer que el punto en el versículo 3 estaba correcto. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en el punto. ¿Ok? Vamos a suponer que ahí está correcto. Lo curioso es que no hace sentido el verso 4. ¿Dónde empiezas un enunciado con me? Si empiezas así, me, vas a pensar que estás imitando un borrego, un chivo o algo así. Me. Es raro que empieces algo así como me. Hace más sentido de la otra manera que te digo. Si lo lees sin el punto, mira qué bien encaja esto. Otra vez, 9:3-4. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Te fijas cómo se hace más sentido? O sea, el problema fue ese punto que está ahí. Y gente asume que, ¿dónde Dios se va a glorificar en una enfermedad? ¿Se glorifica? ¿No será mejor en las sanidades? ¿Ya? Ok, ahí mismo, en el capítulo 11, hablando de Lázaro, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: mira, esta enfermedad no es para muerte. Y aquí este es otro que lo asocian con Juan 9 y Juan 11. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y entonces cuando dicen ella, dicen ella la enfermedad. No está hablando de eso. Otra vez. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Quiere decir que el diablo es el que puso la enfermedad. Otra historia, creo que está en Lucas, allá en el capítulo 13. Y luego dijo de aquella mujer que andaba encorvada, dijo: y esta hija de Abraham, que Satanás, menciona a Satanás. ¿A qué se está refiriendo cuando dice aquí, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella? No está hablando de la enfermedad, tiene que estar hablando de quién, de la sanidad. Era sanidad lo que le daba gloria a Dios. No dice que cuando el Señor sanaba, dice, iban y luego, ¿y qué? Y glorificaban a Dios. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a terminar esta serie porque no les interesa mucho. Lucas. Voy a mencionar algo aquí. Si te digo una cosa, si no renuevas tu mente, ahorita pueden estar sanos, después puede venir una enfermedad y ahí te va a andar. Y pronto vamos a tener otro funeral. O vas a andar enfermo. Si no te mueres, vas a ser de esos cristianos que viven toda su vida enfermos. Toda su vida. Ahí dependiendo del chochito. A ver qué me receta el doctor o algo. Cuando hay algo mejor que esto. Ok, Lucas 19. Yo no condeno a nadie si alguien usa medicina, alguien está yendo al doctor, está tomando medicamento, algo, no es asunto mío. Lo que estoy diciendo es que puedes llegar a un punto donde empieces a experimentar esta sanidad que ya es tuya porque Dios te ama y la pagó, y puedas dejar de gastar tanto dinero. Hay gente que gasta miles y miles, ya sea de pesos o de dólares. Cuando pudieron haberse ahorrado todo eso, haber dado todo ese dinero al Evangelio. Amén. Nota lo que te quiero decir, que es lo que glorifica a Dios. Ahí en Lucas capítulo 18, no voy a leer toda la historia ahí del ciego que recibió la vista, sino que cuando en el versículo 43, dice, y luego, verso 42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Lucas 18, 42 y 43, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, ¿qué? Glorificando, ¿qué? a Dios y todo el pueblo. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? La sanidad. La sanidad. 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 Amén. En el capítulo 17 de San Lucas, acerca también de los, ahí mismo, pero el capítulo 17, versículo 11 al 18, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, ¿qué dice?, se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué?, glorificando a Dios. Verso 16, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. ¿Qué es lo que le da gloria a Dios? Entonces, en San Juan capítulo 11, oyéndolo Jesús, versículo 4, Juan 11, 4, oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Queriendo decir que el Señor, cuando se glorifica, cuando se manifiesta la sanidad. Sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por quién es ella? La sanidad, no la enfermedad. Porque, ¿ves?, tenemos que ser consistentes con lo que creemos. Bueno, si hay cristianos que a ellos te dicen: Dios me está probando, hermano, que Dios permitió, me puso esta enfermedad, o permitió que me enfermara de algo para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Así dicen, ¿verdad? Pa la gloria. No dicen para, ni siquiera saben hablar bien. Pa la gloria de Dios. Bueno, entonces, sé consistente con lo que crees. No vayas al médico tampoco. No tomes medicina. Friégate. Pa la gloria de Dios. ¿Hace sentido? Si crees que Dios te puso la enfermedad pa enseñarte algo. Amén, pues quédate con ella. Porque si vas a ser consistente en algo, sé consistente siempre, si no vamos a ser hipócritas. No podemos hablar. Yo vengo de iglesias donde hasta predicaban unas cosas, y los que predicaban hablaban muy lindo atrás del púlpito, pero ellos no los veías viviéndolo. Es muy lindo predicar y hablar y decir, ¿lo estás viviendo? Nos metían unas condenadas o nos decían que Dios nos estaba probando con esa enfermedad. Pero al otro día te encontrabas a ese mismo hermano o hermana que había predicado. ¿Y dónde vienes? Dijo: vengo del doctor. ¿Cómo? ¿Sí? Y dice: ¿cómo que vienes del doctor? Si anoche en el servicio nos estabas diciendo que era para la gloria de Dios. Bueno, no le decía, lo pensaba, porque era más prudente en aquel tiempo. Acuérdate, estaba aprendiendo, y dice: esta gente sabe, porque pues, yo los veía, wow, y algunos de ellos, entrabas a sus oficinas, tenían 3, 4 cuadros de, se habían graduado de diferentes seminarios. Y yo andaba pintando casas, tú sabes, dije, qué sé yo, tienen 3, 4 títulos de no sé qué, de teología y de no sé qué. Entonces me quedaba pensando, me confundía. Y dije, bueno, anoche dijo en el servicio que estaba para la gloria de Dios todas estas enfermedades, y que él mismo estaba enfermo para la gloria de Dios, que Dios le estaba enseñando cosas. Me acuerdo de eso y me da coraje, la verdad. La verdad me enoja la religión, la verdad, me cae mal. Me acuerdo de esos tiempos. Gloria a Dios, que ya no van a venir, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya, créeme, algunos de ustedes tal vez nacieron libres. Pero yo no, yo nací en la religión, ¿ves? Todo era puro hacer obras muertas para que Dios nos sanara y Dios se manifestara, o Dios se moviera, decían en el segundo anoche. Hermano Hughes, gloria, ¿se acuerda? Qué bonito, cómo se movió Dios. Sí, ¿y este servicio, no? ¿Qué pasaría? No sé, está atorado o algo. No sé. Algo no hicimos bien, ¿ves? No se movió ahora. Me acuerdo y... Nada de eso. ¿Y entiendes eso? Entonces, si es así, si vamos a usar estos versículos que son para la gloria de Dios, pues deberíamos de aguantarnos. ¿Qué no? Nomás, literalmente, ahí, no se te ocurra ni tomarte ni una aspirina. Ni un... ¿Cómo se llaman esas cosas que toma la gente para el dolor? Tylenol y ibuprofen y nada de eso, ni aspirina o como se llame, nada. Ni un chochito de nada. De nada. No ves nada. Frégate, porque es para la gloria de Dios. Y veas, no te la crees. Pero puede llegar el momento en que tu cuerpo resistas todo esto. Llega el momento en que si hasta te duele la cabeza, te maldigo dolor. ¡Lárgate en el nombre de Jesucristo! Y a los minutos o al tiempo dices, ¿dónde estaba el dolor? Ya se fue. Amén. Amén. Tienes que llegar a ese punto. Tienes que llegar al punto de empezar a hablarle a tu cuerpo y decir, no, cuerpo, no te va. Y aunque andes con síntomas, no esperes. ¿Ves? Hay gente que se condena, está en la cama con fiebre y con las narices todas tapadas, ahí no pueden ni respirar. Y luego están diciendo en su casa, mi amor, ¿cómo voy a decir que estoy sano si mira cómo ando demormado? Por eso lo tienes que decir, es igual. Tienes que desatar la ley de la vida, el espíritu de vida en Cristo Jesús sobre tu cuerpo. Con más razón. Pero lo que quiero decir es que no te esperes a estar así. Ya sea que estés o ya sea que no estés. O sea, ya sea que estés sano, ya sea que estés pasando por alguna situación. Mis hermanos, las leyes son iguales, la palabra es igual. ¿Pero qué estás hablándole a tu cuerpo? De hecho, cuando oro por ustedes, es casi en vano. Puedo levantar en oración a algunos de ustedes, o a todos, porque normalmente es todo lo que hago, es parte de lo que hago todos los días. Oro por ustedes, oro por nuestros socios por fuera, oro por gente que ama este ministerio, etcétera. Pero me pueden limitar. Porque no, cuando oro, no creas que oro, Señor, sánalos, bendícelos. Pero, oh Señor, no los dejes de tu mano preciosa. Pura tontería todo eso. Me queda hasta gordo. Cuando hay veces tengo que, he estado así porque te digo, conozco cristianos así, los amo, he estado en sus iglesias, ponen a orar así. Tengo que orar en lenguas y recordar, decir, Padre, gracias que soy amor, camino en amor y ayúdame a operar en misericordia. Porque a veces me queda hasta gordo eso. Porque ya lo vi yo. Yo sé algunos de ustedes iban a poder llorar con ellos. Yo tengo que tenerles compasión, ¿ves? ¿Te imaginas andarle pidiendo a Dios que haga algo? ¿Cómo se ha de sentir? Yo creo que gracias a Dios que Dios, aunque tiene sentimientos, no opera en ellos. Opera en fe, ¿me entiendes? Pero digo, si Dios se agüitara, pienso que se ha de agüitar, ¿no? Si se agüitara, ¿cómo ha de pensar cuando sus hijos dicen, Señor, no me desampares? Nunca me dejes de tu mano. Cuando está escrito en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Qué flojera estar oyendo eso. Y hay cristianos así. Hay cristianos que así oran. Hay cristianos que así hablan. Estás acercándote más a la tumba.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.